Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network.
¡Boom! ¡Chacalaca!
Esa es nueva. ¿Eh? Se las dejamos de tarea.
Sí.
Y pues hoy nada más les queremos decir antes de empezar con el episodio que recuerden, el 31 de octubre es el Desmuerto reanimado, completamente en línea, en vivo, desde la comunidad, desde la comodidad de su comunidad, de su casa.
Sí. Toda la comunidad casera, la comunidad hogareña, en un solo lugar para ver un espectáculo. Un espectáculo mítico, místico, mágico, macabroso.
Y si no han visto, si no vieron el primer Desmuerto, no saben de qué se trata. En esta ocasión va a haber una leyenda legendaria nueva. Va a estar el segmento de cuentos panteoneros, donde ustedes nos pueden mandar evidencia paranormal que tengan. Nosotros la vamos a analizar. Se la pueden mandar al correo de desmuerto@gmail.com. Hasta el 24 de octubre vamos a estar recibiendo eso. Va a haber leyenditas legendarias otra vez. Va a haber concurso de disfraces, que de hecho ustedes pueden mandar su disfraz hasta el 15, que es mañana. Ajá. Es también al mismo correo. Y aparte vamos a estrenar un segmento nuevo donde fuimos a cazar fantasmas.
Sí.
Ya fuimos, pero ya fuimos. Todavía no hemos visto si encontramos algo. Ahí andamos viendo qué pedo.
Pues sí encontramos, sí.
Bueno, de que encontramos algo, pero todavía no les podemos decir qué. No. Tienen que verlo.
Lo triste es que esos fantasmas se casaron porque la fantasma estaba embarazada y pues...
Suele pasar, güey.
No debe ser así, pero pues ni modo.
Como niños de secundaria.
Y también... y vamos a hacer un roast temático a Charles Manson. Y todo esto lo pueden adquirir en boletia.com por $66.6.
¡A huevo, pinche camper!
Voy a morir ahí. Y pues ya nada más, fuera de eso, pues gracias por escuchar otra vez Leyendas Legendarias. Y
continuamos con octubre de terror y cosas spooky. Spooky, spooky, spooky.
Sí, este caso estuvo bien loco. Los dejamos con el episodio 85.
¿Sí? Creo que deberíamos dejar de decir en qué episodio están. Ajá. Porque ellos ya saben cuál es y nomás nos haces ver mal a nosotros.
Me veo mal yo, güey, porque yo soy el que lo dice.
Es que ya las portadas y se me olvida. Es 85.
Y llevaba como, o sea, yo creo que me duró fácil como 75 episodios la racha en que no la cagué, güey. Luego empezó Agosto Asesino y dejamos de contar. Y luego empezamos el 1 de Agosto Asesino 2 y luego valió madre.
Sí. Eso fue.
En fin, ahí está el episodio.
Escúchenlo.
Chéquenlo.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y es octubre, seguimos en octubre.
Octubre, bre.
Cots y cuervos y fantasmas.
Octubre, bre.
Octubre, bre.
Octubre, bre.
Es octubre, manix.
Continuamos en el mejor mes del año, nuestra Navidad. Y como siempre, me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, Lolo?
Todo chido, todo cool.
¿Cómo va tu octubre?
Mi octubre voy como en el segundo mes de mi No Shave November. Llevo mes y medio de...
Te di un mes. ¿Te estás dando 2 meses de ventaja?
Estás dando 2 meses de ventaja, güey, para chingarme en 3 días. Pero ahí vamos, mira, ya.
A mí me gusta cómo se te ve.
Güey, tomó un mes para que la gente se diera cuenta que me estoy dejando la barba, güey. Así de pobre está este pedo.
Pero ahí va bien. Y se ve bien.
De León Larregui, acá tu barba bonita.
Oh.
Y lo que pasa es que... O
sea, pero limpio, ¿no?
Es que nunca la habías dejado salir y no sabe qué hacer, güey. O sea, por eso tienes que dejarla salir para que empieces a ver que...
se encuentra, tu barba encuentra tu bigote, se encuentra quién es, 30 meses de saber, estoy acá afuera, qué soy, quién soy, qué quiero ser.
Ok.
Ese es un tip para todos los hombres que están dejándose crecer el vello facial y que lo van a hacer en noviembre porque vamos a hacer algo bien chido en noviembre con la pelos de la cara. Y hablando de pelos de la cara, Borre, I love you.
Yo también, I love you. I love you.
¿Cómo estás, Borre?
Muy bien, gracias, Joe.
Muy pelo de la cara.
Ajá. Lolo, Tania, Sam, que está aquí sentado.
Pues continuamos con historias misteriosas, ocultas, misterios, fantasmas, fantasmagóricas. Y esta es, yo creo, de lo más fregón que he encontrado con este aspecto porque va a combinar las dos cosas que más me gustan en la vida. ¿Qué es más terrorífico que descubrir que tu esposo, amigo, padre, es un asesino en serie que en su propiedad tenía más de una docena de cuerpos enterrados? Podríamos argumentar que lo único más terrorífico que eso es comprar esa propiedad después de los hechos y descubrir que quizás el dolor de las víctimas pueden también atormentar una propiedad y a sus dueños. Hoy les voy a contar la historia de los fantasmas de Fox Hollow Farm. Oh, sí. Tenemos que ir de asesino en serie a fantasmas.
Fusión.
Ahora sí. Ahora sí.
Ajá.
No sé, yo creí que era más terrorífico ser una víctima de tu esposo que fuera asesino en serie, pero...
Supongo no, sí, que totalmente. El fantasma. Claramente es eso, pero le quité el dramático. Sí, lo intenté describir, sí. Gracias por arruinar mi intro.
De nada. Ajá. Lo aprendí de Borre. Cuando sí,
con Luis Ardo.
Cuando le caga los intros a Luis.
A Luis Ardonzo.
Pues ahí les va la historia, güey. Herbert Richard Baumeister nació el 7 de abril de 1947. Su padre, Herbert E. Baumeister, era doctor anestesiólogo. Su madre era Elizabeth Baumeister. Y después de Herbert, tuvieron a tres hijos más. Barbara en el 48, Brad en el 54 y Richard en el 56. La familia oriunda del estado de Indiana se mudó a los suburbios
siempre,
de
Vietnam. Siempre, o sea, esa palabra en realidad cinturonazos no es tu Vietnam, es mudarse, güey. Se mudó.
Hello, darkness, my old
más empieza Fortunate Son, amades.
Se mudó a los suburbios de Washington Township. Hasta donde se sabe, la niñez de Baumeister fue normal, pero todo cambió cuando llegó a la adolescencia. Era común que sus amigos de secundaria lo encontraran en semitrances donde tenía ensueños perturbadores. Uno de sus amigos de la escuela, Bill Donovan, me gustó mucho ensueño.
O sea, estaba ahí pero dormido. ¿Cómo?
Sí, es el equivalente.
Como si estuviera dormido despierto.
Daydreaming. Es que yo buscaba la palabra para daydreaming.
Soñar
yo,
despierto.
Sí.
Soñar despierto, pero son dos palabras. Quería una palabra.
Daydreaming en realidad eran dos palabras hasta que alguien se le, por sus huevos, dijo, no va a poner el espacio, lo va a juntar.
Ensueño está más padre. Yo voy a usar ensueño. Ensueño es daydream.
Ensueño que no
es. Yo crecí mi vida en
sueño. Es un detergente. Que deja la tela muy suavecita.
Que es un suavizante.
Con mi alma, güey. Está orgulloso, está bien orgulloso. Pero bueno. Él tenía ensueños perturbadores. Uno de sus amigos de la escuela, Bill Donovan, recuerda que Baumeister ponderaba cosas como a qué sabrá la orina humana. Y le fascinaban los animales muertos.
Un Borre cualquiera, güey. ¿De qué sabrá la orina?
Que una vez lo hice y no lo hagan. No.
Ya fue fue peor la realidad que la fantasía.
Sí, güey. Sí está muy asqueroso.
O sea, no, ¿quién te manda a contratar vagabundos para esas cosas, güey?
No, lo peor es que era mía, güey. Entonces...
No es lo peor. Creo que es lo mejor que podemos sacar de lo que hiciste es que mínimo era tuya, güey.
Digo, lo peor es que... No, sí. Como tú lo dijiste, sí. Exacto, sí.
Pero a ver, ahora tengo una duda sobre... ¿cómo pasó? O sea, ¿te apuntaste a la cara o te serviste en un vaso?
Me serví en una charola, güey, de pastel, güey. Ya no sé. O sea, los pasteles traen como una tapa, ¿no? Acá. Y no tenían dónde mear y me ahí. Y estaba en un puesto de hamburguesas de un compa. ¡Oh! ubicado en el Ejército Nacional, Henry's Burger. Y pues dijimos, pues ya estamos aquí tirando desmadre, ¿no?
¿Se acuerdan cuando empecé con qué es más terrorífico? Esto es lo más terrorífico, güey. Se lo acaba de llevar. Te acabas de llevar lo más terrorífico de este episodio, güey.
Sí, pero no sé si fue más antihigiénico agarrar una charola de pastel que estaba ahí o beber mi orina.
¿Qué crees, Borges?
Pues es que de perdida mi orina está dentro de mí, güey, ¿no? O sea...
Sí, es caliente, güey. Estéril.
Ajá.
Sí.
Caliente. Bueno. Bien calientito, güey.
Ok. A Baumeister también le fascinaban los animales muertos. En una ocasión tomó un cuervo muerto que se encontró en el suelo, se lo llevó a la escuela dentro de su bolsillo y luego lo dejó en el escritorio de la maestra cuando ya no estaba volteando a ver.
Ah, apenas iba
eso
a decir,
es más tú, Badía.
No, Badía no lo dejaría en el escritorio de la maestra, güey. Se lo lleva a su casa.
Ajá.
A lo mejor se lleva nomás la cabeza, ¿no? El cuerpo ahí. Sí.
Al menos que la maestra me...
Te gustara.
Como gato, güey. Hubiera sido mío, así como...
Pues llegar con una manzana. Así, tengo maestra. Sí,
como un timburtito, ¿no? De, ay, para mí esto es cute. Su padre, siendo doctor, identificó las actitudes de su hijo como algo serio y secretamente lo llevó a que fuera revisado por psiquiatras, quienes después de una serie de largos exámenes, lo diagnosticaron con esquizofrenia. Pero fuera del diagnóstico, no existe récord de que el padre le haya puesto algún tratamiento. Como es común con gente que padece de este trastorno, socializar se convierte en algo casi imposible. Y por lo tanto, se autoaíslan. Y esto los lleva a caer en su patología aún más. En la universidad comenzó a tener más problemas. Entraba un semestre y lo dejaba solo para volver después.
Oye, eso me pasó a mí un chingo de veces también. Yo no tengo esquizofrenia hasta donde yo sé. Si son reales, ¿verdad?
Estamos a unos dos pasos de convertirnos en esquizofrénicos, ¿no? Cada uno, güey.
Sí. Hasta ahorita no, nada fuera de lo como fuera que lo diagnosticaron. Ajá. Pero sí, no está haciendo nada que no haría cualquier niño como yo. Y luego de 4 años, no se graduó.
Su
padre, queriendo ayudar de alguna forma en darle una dirección a la vida de su hijo, usó sus palancas para que lo contrataran en el periódico local, The Indianapolis Star, trabajando como un copy, o ayuda de copy, más bien. Sus colegas del periódico lo describen como un joven que le echaba muchas ganas, sensible, pero que nunca encajó con nadie, pero lo intentó. Una vez le ofreció a uno de sus compañeros...
Ese somos diferentes. Yo no lo intenté.
Ya me voy.
Yo no intentaba encajar. Era de... los odio a todos.
Oye, ya te vas. Pero es que aquí en el trabajo nos quedamos una hora más. Es parte del...
Ponte la camiseta, Eduardo. Eduardo.
No, bye.
Una vez le ofreció a uno de sus compañeros del trabajo, Gary Donna, llevarlo a él y a sus amigos y a sus citas a un juego de fútbol americano. Cuando arribó por ellos para darles aventón, llegó en una carroza funeraria con todo y sirena, güey.
No seas mamón.
Sí, güey, usó, pues, como conocía gente del hospital por su papá, se la prestaron, güey. La cual, la sirena la traía prendida en el camino todo el tiempo para pasarse altos y luces rojas, güey.
Badía va anotando todo lo que hace este güey. Ha sido que esto lo vamos a hacer el próximo Halloween.
Bucket list. Sí.
O sea, hasta ahorita Baumeister es así que... Güey, es bien vergas este güey. O sea, va a valer verga cuando empiece a matar gente, ¿verdad? Pero hasta ahorita, la neta, me queda todo mal.
Sí, a mí también me daría mucha risa eso. Sí.
Cuando fue despedido del periódico, su padre le consiguió un trabajo en el departamento de tránsito registrando automóviles. Su comportamiento seguía siendo errático y extraño. Como a la vez que le mandó de regalo de Navidad a uno de sus compañeros de trabajo una foto de él y un amigo vestidos en drag. Pero era bueno en su trabajo y llegó a ser director de su sección. Te digo, hasta ahorita me cata, madre.
Órale.
Pichi, Baumeister hasta ahorita es un chingón. En noviembre de 1971, Baumeister se casó con Juliana Saiter, a quien había conocido por un amigo en común. Julie se había graduado de periodismo y trabajaba en la universidad, pero renunció para formar una familia con Baumeister.
Pregunta, ¿el amigo en común era real o era imaginario?
No, era real. Baumeister, que para este tiempo ganaba lo suficiente para mantenerlos a ambos y eventualmente a sus 3 hijos, que tuvieron Marie, Eric y Emily. Para mediados de los 80, todo cambió. Baumeister tenía el hábito de mear sobre la mesa de su jefe, güey.
Ese es un hábito.
Sí, era un hábito.
Ok, según lo que yo he escuchado así a decir a gente que habla sobre motivadores y cosas así como para hacer un cambio en tu vida. Para crear un hábito tienes que hacerlo 27 días seguidos.
Ajá, sí. Sí.
¿Verdad?
Ajá, sí. Para Meister. Y lo cagado es que todos en la oficina sabían que era él, güey, pero por alguna razón no lo despedían. Eso fue hasta que, y cito... orinó sobre una carta que iba a ser mandada al gobernador de Indiana. Y ahí es donde ya... bye.
Punk's not dead.
Sí. Punk's not dead. Cuando perdió su trabajo, Julie regresó a trabajar de maestra. Y después de un tiempo, Baumeister encontró un trabajo en una tienda de segundas. Después de 3 años de trabajar ahí, decidió que, como él y Julie siempre habían hablado de tener su propio negocio, que una tienda de segunda sería una buena inversión. Así que le pidió $4,000 prestados a su madre y en 1988 abrieron una tienda Save-A-Lot, que además funcionaba como beneficencia para el Buró Infantil de Indianápolis. Aparte de las ventas, iba para ayudar a los niños y todo el, pues, el gobierno, ¿no? Que usaba, que necesitaba fondos. Como el
como
DIF.
Un, ajá, como un Goodwill, ¿no?
Como... Era como un Goodwill, ajá. Save-A-Lot.
Como el redondeo del Oxxo.
Sí, pero en tienda de... O sea, pero es falsa, En su primer año, convirtieron esos $4,000 prestados en $50,000. Y abrieron una segunda tienda. Para 1991, los Baumeisters se cambiaron de su casa de clase media al distrito opulente de Westfield, en el condado de Hamilton, a unos 30 kilómetros de Indianápolis, donde compraron la ahora notoria propiedad de Fox Hollow Farms. Una propiedad de 7 hectáreas y media con una casa estilo Tudor que tenía...
Sí, Tudor. Estaba grandote, güey.
Enorme, güey. Tenía 4 recámaras, una alberca techada y establos.
Mames.
Los Baumeisters habían logrado el sueño americano. Pero en unos años más, esta propiedad se convertiría en la pesadilla de por lo menos 2 docenas de jóvenes. Al principio, los Baumeisters parecían tener una vida y familia perfecta. Sus hijos estaban contentos con la propiedad y el dinero no les hacía falta. Pero por debajo de la fachada perfecta, las cosas no estaban nada bien. Y las señales de esto comenzaron a relucir a la superficie. Baumeister era increíblemente controlador y sus decisiones siempre eran finales. Julie, por su parte, prefería dejarlo ganar, que seguir discutiendo, pero su descontento seguía. Clásico, así de... Okay, sí,
vamos a hacer ya esto, es lo que pero, quieras, güey.
Pero ella estaba de que dejando atrás de su cabeza así de este güey no está bien, güey. No ayudaba a la situación que su vida íntima como pareja tampoco estaba bien. De hecho, nunca había estado bien. Baumeister y Julie solo habían tenido sexo 6 veces en sus 25 años de casados.
No mames, güey. No. Horrible.
Esto está mal en cualquier pareja.
Dos para cada hijo y ya.
Básicamente.
No, qué feo, güey.
O sea, el intento y para quemar.
Y el extra, para que pegue el meco. ¿Cómo se llama? No sé cómo funciona la reproducción, pero sé
que... ¿Le soplas con un popote? Va con una plumita el meco así.
Y el problema era que Baumeister estaba avergonzado de su cuerpo y sentía que era demasiado delgado y extraño. Así que no dejaba que Julie lo viera desnudo. Se cambiaba a solas en el baño, nunca se iba a dormir sin pijama y se escurría entre las sábanas rápidamente para que su esposa no lo viera. O sea, el problema no era Julie ni la...
Era él.
Era el micropene.
Y su... Tenía como dismorfia corporal. Que se sienten que están colita, todos raros.
Tenía colita.
Saiyajin, era Saiyajin.
La situación familiar comenzó a afectar la propiedad. El jardín estaba sobrecrecido y los cuartos eran un desastre. Lo que causó que sus amigos poco a poco dejaran de visitarlos. Esto a su vez causó que Julie constantemente se llevara a los hijos a visitar a su suegra, ahora viuda, dejando a Baumeister solo, a veces por 2 o 3 meses en la propiedad, algo que en retrospectiva resultó ser un gravísimo error, pero eventualmente ayudaría a descubrir sus crímenes. A principios de junio de 1994, Alan Broussard, de 28 años, desapareció después de haber sido visto por última vez saliendo de un bar gay llamado Brothers. Cuando, para sorpresa de nadie que escucha leyendas legendarias, la policía ignoró el caso, güey.
¡Ta madre! ¿Otra vez?
Sí, es lo mismo.
Pinche shotas.
Su madre contrató al detective privado Virgil Vandegrift, quien se especializaba en casos de desapariciones y además tenía muy buena reputación. Vandegrift asumió al principio que sería un caso fácil. Un joven de 28 años, conocido por pistear mucho, seguramente solo se había ido a otro lado... No se había reportado y sería solo cuestión de dar con su paradero. Pero a finales de julio, el detective se dio cuenta que no solo no se trataba de un caso aislado de un joven que tenía a su mamá con el Jesús en la boca, sino...
Él también tenía el Jesús en la boca, güey. Por eso no se pudo reportar. Digo, no llego a la casa. Pues...
Me tienes con el Jesús en la boca. Yo traigo a Chuy en la boca, ¿ok? Ahí llego.
Jesús Alejandro.
Este dijo que el detective quedó convencido que el caso de Alan era parte de un patrón que indicaba que había descubierto a un asesino en serie que estaba activo en Indianápolis.
Qué culero creer que agarras un jale sencillo y luego de repente estás buscando un asesino en serie.
Sí, bueno, aunque sería mi sueño ser detective privado. Necesitamos instaurar esa posición en México.
Sí hay, güey.
¿Detective privado que tenga derechos y puedas ir a cazar y buscar asesino en serie?
Sí hay, sí, o sea... Que no
por lo menos uno.
No están romantizados aquí como en Estados Unidos y en el cine son noir de Francia, pero sí hay.
La pasan en moteles, ¿no? Tomándole fotos a amantes.
Sí,
ajá.
Pero sí, sí ándale.
Ajá. Yes. Pues, no lo de los amantes. Amantes. No, que hay detectives privados. Ya. Tengo otra cosa que hacer con mi tiempo. En su investigación, descubrió en una revista sobre gay lifestyle que hablaba de la desaparición en 1993 de Jeff Jones, de 31 años, que luego encontró un caso de Roger Allen Goodlett, de 34 años, que también había desaparecido de un bar gay. Y es donde Van Graaff empezó a pensar, ok, ya van muchos casos de jóvenes, mismas circunstancias, que están desapareciendo, y obviamente la policía le vale verga. Pero esto no puede ser coincidencia aquí en Indianápolis. Entonces, Van de Griff habló con los familiares y encontró que todos los desaparecidos compartían varios aspectos muy parecidos de su estilo de vida. Luego, comenzó a visitar los bares gays de la ciudad y a hablar con la gente, en donde se enteró de numerosos casos de desapariciones, todas del mismo estilo, y que, como siempre, la policía simplemente había olvidado, güey. Al grado de que muchos de esos casos ni siquiera tenían el archivo
hecho. Sí, lo ponían en su máquina de escribir invisible y ya.
Ay, sí. Se perdió otro gay.
Un gay menos. Deja así lo ves ni nada.
Ser racista ya en la calle.
Pinches vatos, ojetes.
Van de Griff comenzó a poner...
¿Qué? Que también ponte en el lugar de los policías. Están muy ocupados matando afroamericanos indefensos, güey. Sí, para claro, estar enfocándose en buscar homosexuales.
Van de Griff comenzó a poner pósters en los bares buscando cualquier información que tuvieran sobre los numerosos casos de desaparecidos de los que él estaba convencido que estaban conectados. Fue gracias a estos pósters que un día recibió una llamada de un Tony Harris. Así es como se conoce. No es un nombre real. Nunca dio su nombre real. ¿Seudónimo? Es su seudónimo, Tony Harris. Que le dijo que no solo sabía quién era el asesino, sino que había estado en su casa.
Oh, shit.
Ya. Yeah. Harris contó que en el club 501 conoció a un hombre que le dijo que se llamaba Brian Smart.
Brian Longer.
No, ese era otro.
Sí. Después de unas copas, lo invitó a ir a su casa, donde dijo que trabajaba de cuidador. Dijo, yo cuido la casa, pero no están los dueños, tiene alberca, cáele. Y él así de que, fuck yes. Llegando a la propiedad, Harris inmediatamente se dio cuenta que algo estaba raro. La casa estaba en total desorden. Cuando llegaron a la alberca, vio que habían maniquís vestidos, güey, por todos lados, güey. O sea, hay fotos, hay un bar y está un maniquí atrás del bar, hay otros.
Tiene lógica, acostado. Tiene lógica, ¿no? O sea, está él solito, güey, así como Macaulay Culkin pone a bailar unos maniquís. Ay, no, de Michael
para
Jordan.
Para asustar a los otros.
Para asustar a los otros. Ajá, sí. Sí,
güey. O sea, no quieres que un asesino en serie te mate.
Ajá,
sí. Sí. No, ese miedo no se te quita aunque tú seas uno, güey.
No, no, no. De hecho, es peor porque sabes que ya existen.
Sí, lo hizo el Kevin, el Brian también lo va a hacer, güey. Ajá.
Y de hecho, el vato le dijo, oye, esto está... ¿Qué pedo con tus maniquís? Y Brian Smart le dijo, y cito... me siento muy solo en este lugar y ellos me hacen compañía.
Salúdalos.
Yes.
Cuando llegaron... No le caíste bien a Kevin.
Llegaron maniquís con pelucas y ropa.
Ella es Pascualita, viene de Chihuahua.
Viene en un programa de intercambio. Sí. Quiere aprender inglés.
Viene ahí ese old, ¿no?
Cuando llegaron a la alberca, Brian, quien claramente se había metido alguna droga, se lo escribe que de repente se fue un ratito y luego cuando regresó ya estaba súper... No sabe.
Torcido.
Sí, dice, no astral. Era... No, porque dice el Tony que se echaron coca, pero que cuando regresó este vato, dijo, este vato se metió a la otra
ketamina
cosa.
Acá.
Que no sé qué. Sí, algo. El punto es que... Smart convenció a Harris de que lo ahorcara con una manguera, güey. O sea, le empezó a decir así que has oído de asfixia sexual y está bien chido y te asfixian y todo. Entonces, Harris le siguió el juego y lo ahorcó con una manguera así de la alberca que tenía ahí, mientras Brian se masturbaba en un sillón. En un punto, Brian perdió la conciencia.
Harry se asustó cuando no reaccionaba. Le empezó a pegar así que, Brian, Brian. Y en eso Brian abrió los ojos, se rió y le preguntó si se había asustado.
Ese pinche loco, güey.
Sí. Y aparte, o sea, es el asesino en serie el que está haciendo las bromas, güey.
Digo, también Gacy hacía sus bromas de, ah, mira, te voy a poner estas esposas y luego te la voy a meter. Sí. No, güey, horrible.
Pero es entre Ashia la autoasfixia y acá el puñetón, güey.
Pues mira.
Ahí se murió Bill.
Me da horca, me da.
Ahí se murió Bill.
Está arriesgado, güey, está arriesgado. Porque, pues.
Ajá, sí, pero.
Tiene que haber safe words y
todo eso, ándale, ¿no? Claro.
De hecho, ahí el vato le dijo así de que, güey, no sabes que esto es bien peligroso y gente se puede morir y bla, bla.
No sea culo, güey, acá.
Pero ahí. Es no sea joto y ahórqueme. Bueno, eso es algo que diría tal vez un norteño en sí, el closet.
Sí. Y es que lo que no sabía Brian es que Harris, desde el momento que lo vio, dice que en sus ojos vio que este vato era un pinche asesino.
Ok.
Pinche locota acá.
Se fue con él porque el Harris estaba muy consciente de lo que estaba pasando ahí alrededor en los bares gays y por eso lo siguió, güey. O sea, sospechó de él bien cabrón. Y después de esto que pasó y todo... Cuando el vato se rió.
Valiente, güey, no mames.
O sí, sea, no, este güey fue el que rompió el caso, güey.
La neta, o sea, es alguien que está tan comprometido con su comunidad y su gente que, güey, yo tengo que.
Yo me la juego pasando. Porque él no sabía cómo sí. iba a funcionar.
Yo me la juego y se la jalo.
La jalo ahorcado. Yo juego al ahorcado. Sí.
Pues cuando le pasa esto, o sea, se le pasa el shock de que creyó que lo había matado, güey. Y Harris lo confrontó y le dijo que si es así como había matado él a los demás, güey. Pero Brian, en su estupor de drogas, se quedó dormido antes de contestar.
¿En coca dormido?
Pues no, es que no sabe ya qué traía, güey.
Ah, bueno.
Y aparte se la acaba de jalar.
Ah, pues sí, a gusto. Sí.
Men.
A gusto.
Harris, seguro de que este hombre era el asesino, buscó por toda la casa pistas, güey, cualquier pista que pudiera encontrar. Encontró en el segundo piso el cuarto de sus hijos y la alcoba con ropa de la esposa. Entonces dijo, este güey no es el que cuida aquí, güey. Aquí está, ahí vio fotos con la esposa. Digo, tiene hijos. Empezó a darse cuenta que era el dueño de la casa y que era el padre de familia. Y sabía ya por seguro que el dueño de la casa era Brian Smart. Pero también sospechaba que ese no era su nombre. Cuando intentó buscar en sus pantalones una identificación, güey, Brian se despertó deteniendo la acción. Harris lo convenció, o sea, cuando le dijo, ah, ¿qué onda? Llévame a mi casa. Y después de un rato lo logró convencer. Y solo pudo descubrir que el lugar al que fueron estaba a las afueras de Indianapolis y que en el letrero había la palabra farm. Es lo único que alcanzó a leer. Ah, porque aparte el Brian Smart, el Baumeister, dio un chingo de vueltas y todo para...
Para revolujarlo.
Para revolujarlo, ajá.
Para así confundirlo, no porque rebrujado. Ajá, sí, para confundirlo.
Es que no sean de Juárez, rebrujar es como confundir.
Sí, en el norte se usa en el mucho.
Sí, rebrujar es. Lugares. Estoy confundido, estoy norteado, sí. ¿No?
O rebrujar
tampoco se usa allá.
No, bueno.
Rebrujar la baraja es.
Decir que un camino está rebrujado desde que está complicado
llegar. Un laberinto es rebrujado.
Ajá, sí. Ándale. Ajá. O si algo está desordenado, está rebrujado.
Ajá. Sí. Ajá. The more you know.
Y norteado es cuando andas buscando alguna dirección
y no la encuentras.
No la encuentras.
También cabe mencionar que reburujado no quiere decir que algo está muy borujado. Borujado no existe.
No.
Es ilógico que exista borujado.
No hay borujado.
Por más ilógico que suene, es ilógico.
Viene del latín de rebu, que, no, o sea,
que significa mula iracunda.
Y jado, que es confundido.
Confundido. Confundido. Burra iracunda confundida. De ahí viene.
La burrita. Algunos me dicen la burrita.
La salchicha.
La burrita
salchicha. Salchicha. La burra iracunda confundida. Bien rebrujado, huerco. Rebrujadísimo.
Porque así hablamos en Chihuahua. Así hablamos
aquí. Chihuahua, Netflix. Así hablamos.
Oye, no politicemos.
Harris le había contado esto a la policía. O sea, después de lo que le pasó, fue a la policía.
Que la policía dije, eres gay, espérate.
Sí, tienes a un vato con maniquís creepy que te dijo que lo ahorcaras y hizo esto, esto. Déjame lo pongo aquí en...
¿Es gay? Sí. Ah, ok. ¿Ya puede retirarse?
Ya.
No apuntó nada. Ah, aquí está. Aquí. Está todo. En mi cabeza
en mi
todo.
Cabeza, mi cabeza racista. De
¿te imaginas si a mí me estresa ver a los meseros que no apuntan la orden? Ahora, ver a un policía que te dice que, no, sí, me acuerdo de tu declaración, aquí la tengo arriba.
Sí, fuck.
Sí.
Pues Vandegrift sabía que esto no debía de ser ignorado, güey. También Vandegrift, pinche detective chingón, güey. Por fortuna,
Vandegrift conocía personalmente a una detective de nombre Mary Wilson, que era su amiga de un chorro de tiempo y aparte fue una de que él empezó de policía beat cop, así en las calles, y fue subiendo y subiendo y subiendo, como debería ser el sistema policíaco mexicano, donde subes de nivel y subes de salario y subes de conocimientos. Pero Mary Wilson es un ejemplo de esto. Era una policía de calle que fue subiendo y se hizo detective.
Ponía multas.
Y entonces, sí, empezó poniendo multas.
Qué empezó chido. Poniendo multas en un carrito, luego le quedaban arriba los parquímetros porque estaba muy chaparrita y luego...
¿Cómo se llama?
Mary.
Lo conoció a un güey, un güey bien inteligente y... No, nada que vería. Me estoy confundido. Sí, es una película que ya vi. Estoy haciendo una referencia muy específica a una película de Pixar que si alguien entendió, qué chido, pero...
¿Zootopia?
Simón.
Ah, sí, yo también. Entonces, como que lo estaba ligando por ahí, güey, fíjate.
Pues Mary le dio lo Vandegrift le da toda la información. Y resulta que Mary había estado a cargo de investigar el caso de Richard Hamilton, de 20 años, Johnny Bayer, de 21, y Alan Livingstone, de 28. Al igual que otras desapariciones más que fueron reportadas a principios de los 90. Todos eran hombres homosexuales y habían desaparecido bajo circunstancias similares. Mary sabía que podían estar conectados, pero no tenía pruebas. Ahora, gracias a la investigación de Vandegrift, todo se conectó y Mary estaba segura de que estaba buscando a un asesino en serie.
Fuck. Esta sería, si fuera una miniserie de Netflix, sería como el episodio 4, ¿no? De 8.
Sí,
¿no?
Aquí es donde... El problema con la investigación es que no lograban encontrar la casa. Como le dieron vueltas y todo, este vato no sabía más que decía farm. Así que en lo que hacían su trabajo, Mary le pidió a Harris que le consiguiera las placas del tipo. Dijo, nosotros vamos a poner a investigar, a ver si vamos con la casa. Tú busca el tipo en los bares y consígueme las placas. Si me consigues las placas, lo chingamos. Mientras Vandegrift y la policía utilizaba tecnología y trabajo policíaco para intentar dar con la casa, la asistente del detective privado, Connie Pierce, acudió con una psíquica. Lo había hecho en varias ocasiones. Era la asistente. Okay. Así que, hey, no perdemos nada, güey. Yo me voy con la psíquica.
El cruce solo ha hecho, entonces.
¿Eh? Uy, no, ¿cómo les ha funcionado?
Hombre, no mames. No, güey, si vieras. Chingo de semifinales, güey, neta, güey.
Es que siempre, pasa siempre eso con los psíquicos. Te acercan a la verdad, pero no a la mera, no a la mera verdad, güey.
Es que tú eres... tú forjas tu propio destino.
Sí, güey.
No, vamos a perder, güeyes, ¿no?
Sí. Voy a meter un
gol. Arriba mi máquina, putos.
Arriba, pero no hasta arriba. No. Arriba el todo el torneo. Arriba todo el torneo y luego subcampeón.
Contra la América y...
se chico Cruz Azul. Veo una palabra con G. Con G. G. Gol, gol. No, es Gustavo. Es Gustavo. Ah. No es gol. Es Gustavo.
Pobrecitos, güey.
Pues estaban todos haciendo su trabajo, tratando de dar con la casa. Y es cuando va a ver a la psíquica. La psíquica le dijo a Connie Pierce, y cito... Veo a un hombre atado a una cama. La psíquica no sabía ni madre. O sea, me dijo, estamos buscando un asesino en serie.
¿Tu esposa trabaja con una rubia? No, no, no.
Tienes un amarre. Tienes un amarre. Le dijo, y cito, veo a un hombre atado a una cama con esposas. Veo fotos siendo tomadas o video mientras lo estrangulan. Su lengua está hinchada y saliendo de su boca. Y sus ojos, Dios mío, esta es una casa infernal. Acuérdense de eso que les dije, que dijo la psíquica, porque está creepy. Eventualmente, otro detective privado contratado por Vandegrift, que le contrataba, subcontrataba, ¿no? Dio con una propiedad llamada Fox Hollow Farms.
Okay.
Tomó fotos y se la mostró a Harris. Pero el joven dijo que no creía que fuera esa la dirección porque la entrada se veía más corta de la que él recorrió. Lo cual comprueba
por
que...
¿Por las vueltas y todo esto?
Sí, no, y aparte porque estaba, también estaba bien pedo y se habían metido coca y se le hacía muy larga.
Andaban para de horquillos.
Ajá. Uy. Entonces estaban ya así, güey. Después de meses de investigación, su arduo trabajo dio resultado. El 29 de agosto de 1995, Tony Harris, ya convencido de que nunca encontrarían a Brian, lo vio entrar al bar Varsity Lounge. Resulta, porque el Harry se la pasaba en los bares. Seguía el vato en todos los bares, todas las noches, esperando que se lo volviera a topar para encontrar las placas. Pero no llegaba.
Y esta vez lo veo. Y resulta que la razón por la que Baumeister no había visitado sus cotos de casa era porque su esposa le había pedido el divorcio. Y esto lo había hecho irse a vivir con su madre. Había descuidado sus negocios, los cuales estaban en la quiebra, y estaba en una pelea por la custodia de su hijo, este menor. Pero justo ese día, Baumeister decidió ir a visitar su bar. Y Harris logró ver el número de la placa que todos esperaban. 75237A.
No mames, el número de la gárgola, güey. ¿What? Ay, no sé, no la acabo de inventar, pero estaría chingón, ¿no? Así que fuera algo satanicón, así.
De la gárgola.
Gárgola.
Estuvo súper forzado.
Sí, la neta, perdón. Súper, o sea, estuvo culero y lo acepto. No pasa nada. No siempre se gana en este negocio.
La detective, Mary Wilson, visitó a Baumeister porque checaron las placas en chinga y dijeron, este Baumeister. Van y visitan a Baumeister en su trabajo, pero él se negó a hablar con ellos sin su abogado. Después visitaron a su esposa, porque hasta ahorita todo es circunstancial, quien era copropietaria de la propiedad, para ver si los dejaba revisar la casa, porque si ella les daba permiso, pueden entrar sin orden de cateo. Ajá. Pero también se los negó. Y es que aparte, la granja quedaba justo afuera de la jurisdicción de los detectives. Entonces necesitaban ellos, no, para que les dieran una orden de cateo, fue un pedo porque decían, no, güey, no es nuestro, o sea, te la podemos dar, pero necesitamos mejores pruebas, porque nos estamos metiendo en otra jurisdicción. Y cuando fueron a la jurisdicción de donde está Baumeister, dijeron, yo no sé quién chingados eres, no me interesa. Vale, vale,
verga. Esos güeyes son gays, no les hagas caso.
Sí.
Es el episodio 6.
Es el episodio 6, güey. Sí, exactamente, güey. Va tomando notas Netflix.
Netflix.
Pues no sería hasta junio de 1996 que Julie finalmente no pudo negar lo que ya sospechaba. Al ser entrevistada esos meses ante sus sospechas sobre la vida secreta de su esposo, fueron creciendo. O sea, la entrevistaron y dijo...
Algo está raro.
Algo está raro.
Ya me voy por meses.
Sí.
Regreso y hay maniquíes con mangueras en el cuello.
Básicamente, güey, comenzó a juntar los extraños patrones de las andadas de Baumeister. En su cabeza, por ejemplo, las desapariciones de los muchachos coincidían con las veces que ella y sus hijos habían salido de la ciudad. Lo que les digo, que cuando se iba meses, que luego... Y también se le hizo sospechoso que cuando la policía se acercó a ella por primera vez, su esposo le marcó para decirle que lo estaban investigando por un robo en las tiendas y que era falso. Y le dijo que no hablara con nadie hasta que no estuviera con el abogado. ¿Simón?
Ok. Eso no es nada sospechoso.
No. Hasta ahorita no.
Pero lo cabrón es que cuando la detective llega con ella unas horas después, Mary le dice que están investigando a su esposo por la desaparición de varios jóvenes. Entonces ahí es donde dice, tate, ¿por qué el what? Ahí hay un clic, güey. Y una de las cosas que también le hizo clic en la cabeza muy cabrón y dijo, ah, cabrón, ¿cómo olvidar esa vez en 1994 cuando mi hijo se encontró un esqueleto humano completo enterrado en el patio?
¡No! ¡Con razón!
Su hijo estaba jugando en el patio y se encontró un esqueleto humano completo, güey.
Entonces ya en el episodio 7 los guionistas empezaron a tirar hueva, güey. Sí. Está bien sacado de la manga, güey.
Güey, esto pasó. Y pues llegó y el hijo a Baumeister así como que... ¿Qué chingados es esto?
Haciéndose pendeja, güey.
Pasa, es muy común con esposas decir en serie. Pasó con Bundy, pasa con muchos. No te haces. Si te haces pendejo a ti mismo porque el cerebro, como que.
Ajá, no te tienes que convencer a ti mismo de que no puedo yo estar con una persona que es capaz de tal maldad, güey.
No, y luego aparte, el trato que te da a ti, ¿no? Es, ya ves que, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar el caso, pero hace poquito hubo un caso en donde dijeron muchos, defendieron a un güey que hizo una violación, creo. Y decían, es que no, güey, él era súper bueno. Y es así de, pues sí, contigo, pendejo, ¿no? O sea,
sí, no
pero
sabes,
cómo fue con otra persona, güey. O sea,
exacto. Pues acá, cuando Mary confrontó a Baumeister porque el hijo se encontró un pinche esqueleto en el patio, Baumeister le dijo que era un esqueleto médico de su papá y que había decidido darle sepultura después de que se lo encontró limpiando el garage, güey.
Okay.
Porque el papá era médico, ¿se acuerdan de esa parte, verdad?
No mames.
Pero, a ver.
Mételo en una caja de zapatos y vamos a hacer un funeral, ¿no? Así, ay, no,
güey. Pulverízalo y lo echamos por el excusado. Es que no es ni siquiera es una buena excusa, güey. No es una buena, o sea.
No, pero también, o sea, en tu cabeza y lo que dice tu hijo de, ah, ve lo que me encontré, ¿qué es esto? Ah, es la víctima de uno de los asesinatos de tu padre. Creo que es de
como viste cerebro. El TikTok del chavito que lleva a su amigo, que es un esqueleto, pero de plástico grande para todos lados.
Lo amo, ese niño es mi héroe de la vida,
güey. O sea, hubiera sido una historia bien bonita, güey. Ese era el spin-off, pero valió madre, güey.
Y pues, era Coco, ¿no?
No, Coco era el papá, güey. Pero es nomás se quedaba solo.
Este pinche Mindhunter, güey, se iba a ser Coco, güey. Sí. No, al último, ¿no?
Es el 23 de junio, Julie marcó a su abogado y le pidió que contactara a Mary. La detective llegó a la propiedad con un equipo forense. Estaba ahí Julie con su abogado. Uh-huh. En minutos, güey, encontraron un hueso de 30 centímetros de largo y calcinado, escondido así. Ni siquiera escondido, estaba en el pasto. Wey. Nomás no se veían desde okay. lejos, pero en cuanto fueron caminando dijeron, esto es un hueso, güey. Después de eso, se percataron que todo el área que lo rodeaba estaba espolvoreada de lo que parecía ser pequeñas piedras blancosas y grises.
¿Como cal?
Pero un poquito más grande, como okay. cáscaras de huevo.
Ok.
Ajá. Bajo una observación más profunda, se dieron cuenta que no eran piedras. Eran pedazos de huesos, incluyendo varios dientes humanos. Sí. El vato hizo polvo, quemó y lo que no quemó, lo rompió con martillo y lo esparció como si fuera... estiércol ajá. para las plantas, que pues los huesos sí son buenos, ¿verdad? Tienen mucho ajá. calcio, pero no de esa manera, no consiguen huesos así.
Sí, digo, no de humano.
También, o sea, puedes comprar confeti, güey.
pero así de obvio estaba, tenían, la familia tenía años pisando esos restos. Al siguiente día volvieron a cavar más, incluyendo en el lado donde estaba el esqueleto que había encontrado el hijo de Julie años antes y lo encontraron. Poco a poco se dieron cuenta que habían cientos de huesos esparcidos por toda la propiedad. En un punto de la investigación, los vecinos cruzaron la línea de Police Line Do Not Cross, ajá, de la propiedad adyacente, y fueron con los forenses para decirles, oigan, creo que hay algo que quieren ver. Justo en la frontera entre ambas propiedades había un canal de irrigación. Dentro del mismo, que se había vaciado por las temporadas, o sea, ya se había bajado el agua en esas fechas, llegaron los investigadores y vieron vértebras y costillas que salían del lodo, güey. Así, completitas. Mientras todo esto sucedía, otro equipo revisaba la mansión por dentro. Encontraron, además de los maniquís creepy, una cámara escondida en el cuarto de la alberca, donde se asume que sucedieron la mayoría de los asesinatos. ¿Se acuerdan de la psíquica? Uh-huh. Que supo que los grababan uh-huh. así, como chingados, pero es un hecho.
¿De psíquica? Psyduck.
Lo extraño es que no encontraron ningún cassette. Estaba la cámara, pero no había videocassettes. Ya llegaremos a eso. Al final de cuentas, más de 60 voluntarios ayudaron con la excavación de la propiedad. Solo en el primer día de búsqueda encontraron 5,500 huesos, dientes y fragmentos óseos.
Fuck. No mames, güey. Son un chingo.
Sí. Que digo, un esqueleto humano tiene un chingo, pero...
Sí, sí digo, si tienes que... Tenemos como 200 y cacho de huesos.
365.
No, son días. No,
estos son días.
Hueso por día.
368.
Un hueso por día. No me acuerdo. ¿Alguien sabe el dato? ¿206?
200.
Son 206 según dice producción. Y luego si los partes, les partes la madre y los pulverizas, vuelven un chingo más, güey. Pero de todos modos es un chingo.
Sí.
Sí, güey.
No había duda de que Baumeister era el responsable de la muerte, no solo de los muchachos que estaban buscando, sino de por lo menos 11 más, según las reconstrucciones de los esqueletos que lograron hacer.
Son unos 24 se aventó este güey.
Mínimo, güey. Son más. Porque muchos están tan en polvo que no podían y en estos tiempos todavía no había el ADN.
Sí, vos le echó más ganas con el primero, ¿no? No tengo que dejar rastro ya a los otros.
Sí. Pero
imagínate, güey, que de repente te invitara a este güey a su casa y se equivocara de bolsita y sacara el polvo de huesos de la coca.
Pero había un problema. No sabían dónde estaba Baumeister. Hmm. Su último paradero conocido había sido con su madre en el lago Wawasi. Allá, que era donde se iba siempre la esposa con los hijos, cuando lo dejaba solo, güey. Cuando empezó el divorcio y que le querían quitar los hijos, se fue para allá. Su último paradero conocido había sido con su madre en el lago Wawasi, pero después de perder la custodia de su hijo, Eric, había desaparecido. Cuando Brad, uno de sus hermanos, recibió una llamada de Bausmeister pidiéndole dinero el 28 de junio, se los prestó. Luego vio la noticia sobre el cementerio en el Fox Hollow Ranch y dos días después le pidió más dinero a Bausmeister. Y es cuando habló a las autoridades para decirles que su hermano le había dicho que iría al norte a una junta de negocios, entre comillas. Las autoridades asumieron que intentaría cruzar a Canadá. La policía canadiense fue avisada y estaba buscándolo, asumiendo que se iría a Ontario. Eso nunca sucedería. Como todos los asesinos en serie, que no son más que cobardes que se esconden en la violencia, Bausmeister estacionó su Buick 89 en el parque Pinery, cerca de Ontario. Se apuntó un revólver Magnum 357 en la cabeza y se quitó la vida. Dejó una carta donde atribuía su suicidio a el rompimiento de su matrimonio y su negocio en quiebra. Nunca se hizo responsable de las barbaridades que sucedieron en su rancho.
No, no. Y fue el hijo que encontró los huesos.
No, no nada, güey. Ni siquiera, sorry, mijo.
No, o sea, ¿no lo mencionó?
Para nada, güey. O sea, todos los hicieron series unos cobardes de mierda. Este vato todavía más, güey. Está de la...
Es que no hay poder más grande que la negación, güey. Neta, güey. O sea, está en culero, pero neta.
Sí. Está tan cabrón que al final de la carta de 3 páginas, wey, sus últimas palabras fueron, y cito, que se iba a comer un sándwich, cuáles eran sus botanas favoritas, y cerró con la frase, go to sleep. Vete, me voy a ir a dormir. El abrupto final de Bausmeister no solo dejó a decenas de familias sin respuesta, al sistema judicial sin justicia, sino que arrojó más misterios. Entre ellos, la misteriosa muerte de su hermano mayor en Texas, dentro de su tina. Asesinato que aún no se resuelve. No se sabe si lo visitó o no, pero murió misteriosamente. También se supo después que viajó a Ohio más de 100 veces por su negocio. Otra vez, juntas de negocio. Ajá.
Si haces las comillas y no las dices al aire,
entre comillas.
La gente que nos escucha no sabe qué está pasando. Sí.
Vengan a YouTube, escúchenlo ya.
No, no, a ver,
donde quieran, güey, no hay pedo.
Y se cree que podría ser el asesinato del Interestatal 70.
Oh,
okay. The I-70 Killer.
Sí. Ajá, ese sí me suena.
Sí, sí, es bien conocido. Uh-huh. Porque es justo la calle que usaba él para ir de en sus viajes de negocio.
Entonces, es probable que haya sido el... O sea, que haya dos casos.
Tanto que son de la misma persona.
De la granja como la Interestatal. Yes.
Y ahí mínimo es responsable de 9 asesinatos más en esa área.
O sea, es un pedo como tipo Miley Cyrus, Hannah Montana, pero en asesinos.
Sí, sí. Clark Kent, porque trabajaba en un periódico. ¿No? O Spider-Man, ¿no? Peter Parker.
Sí, ahórcame con mi telaraña.
Ay, Venom. Esa lengua. Ay, dame tu simbiote.
Simbiote. Güey, tengo toda mi vida leyendo Venom y acá de la vez que ya arruinaste la palabra
simbiote
para mí, güey.
Es que es un simbio grandote, güey. Desde ahí viene la implicación.
Sí, pero hay un misterio todavía más grande, güey. Está el hecho de que una policía de Canadá se topó a Bausmeister estacionado debajo de un puente un día antes de que se quitara la vida. Ok. Le preguntó si todo estaba bien. Ya es como son los canadienses.
Uh-huh. Hey, you're right. Boot.
¿Compa? Sí.
Y Bausmeister le dijo que solo estaba descansando por el viaje largo, que se orilló para dormir. Y pues le dijo a la policía, chido, o sea, no tengo por qué, nomás se detuvo a ver
qué onda. Chicle, ¿no? ¿Y es un chicle?
Es un chicle, toma.
Pero lo interesante... ¿Jugamos hockey? Lo interesante de esta interacción es que la oficial luego declaró, ya cuando supo con quién había hablado, güey, que en la parte posterior del auto habían un montón enorme de cassettes de video. Cuando encontraron el cuerpo en el auto, esos cassettes
ya no están.
Habían desaparecido. Entonces, tal vez en esos cassettes estaba todas sus víctimas y quién sabe cuándo se deshizo de ellos.
Pues mira, le gustaba enterrar
hoy
cosas.
No se han enterado dónde están, güey.
Le gustaba enterrar cosas que vayan a buscar, ¿no?
Pero el plástico aguanta. Entonces, tal vez por ahí están.
Por ahí algún lugar de Canadá. Así como los cassettes de Atari de E.T.
Ándale, güey. Que creo fue un peor crimen que todo lo que hizo. Este.
el peor juego de la historia.
Pero como dice el viejo refrán que me acabo de inventar, el que vive culero, se muere culero y se queda culero.
True.
Right?
Sí, true.
Ok. Quiero ver eso en próximamente en Como dice el dicho. ¿Cómo se llama?
Sí. Sí, Como dice el dicho.
El que vive culero, se muere culero y se queda culero, güey. Los actos escalofriantes de Baumeister no terminaron cuando se quitó la vida, güey. Una década después de los hechos que les acabo de contar, Rob y Vicky Graves, así se llama.
No mames.
Rob Graves. Lo vi con mis ojos. Tuve que, por cuando vi el nombre, dije, Rob Graves.
Rob Graves. Se traduce literal a robo tumbas.
No, pero sí, vi su cara, es él, sí existe, es una persona, sí existe. Rob y Vicky Graves estaban buscando casa. Su agente de bienes raíces los llevó a Fox Hollow Farms. Tardaron un poco en reconocer el infame rancho porque había sido remodelado. Pero eventualmente decidieron preguntarle a su agente, quien les confirmó que en efecto era la expropiedad de los Baumeisters. Aún así, los Graves...
O sea, como que siento que esto ya es el epílogo de la serie. Y luego probablemente va a haber un spin-off. Ya nada más basado en lo que pase después de que compraron la casa, güey. Esto es,
o sea, hay anuncios.
Se mata este güey y luego nomás aparece así 10 años después. Y luego va la gente genio, de bienes raíces. Ajá. Así entrando. Ah, sí, claro, esta casa. Y te ves nomás al esposo, a Rob, así con cara de... esto me... ¿Por qué se siente raro esto?
Y lo voltea y hay un maniquí en el baño así.
Pues tienen que ir a los shows de Lolo, güey, ¿no?
¿Cuáles? Ahorita no hay, güey.
No, o sea, cuando haya. Por eso, güey.
Pues aún sabiendo eso, los Graves decidieron que la infamia del lugar solo les afectaba en que el precio era muy barato y decidieron comprarla, güey.
Ese es un pinche cliché, güey, de películas.
Pero los Simpsons, ¿no? Pero es neta, ¿quién? O sea, yo obviamente, al contrario, yo si me dicen así que...
Está embrujada, te doy más dinero.
¡Toma más! ¡Y te dejo mi carro!
Sí, por eso qué bueno que Gabe maneja la economía de tu casa, por cierto.
Así, te hago un blowjob si me la das ya.
¡No! Y Gabe, no, espérate, bro.
¡Le podemos pagar con billetes!
Sí, que pero, se le enrollen billetes, no hay pedo.
Pero neta, ¿quién?
Me disloco la mandíbula.
La neta, ¿quién? Quien se encuentre una propiedad bien vergas y le dicen, aquí mataron a alguien. Pocas personas van a dejar que eso los de Terre de compra la propiedad.
Los de Terre, los disuada.
Disuadir. Al principio, todo estaba normal. La familia no creía en fantasmas y como todo había sido demolido y reconstruido por dentro, asumieron que cualquier mala vibra o cualquier cosa así fea se había ido, güey.
Con
así,
agüita bendita se quitó.
Como que se limpió, listo. Ajá.
Con cloro y agua bendita.
Tiempo, todo bien.
Yes.
Sí.
Y que es antibacterial.
Teplar con suavitel por todos lados.
Les pusieron cubrebocas a todos los maniquíes. Sí.
Sus manitos con gel antibacterial. Pasa por el tapete.
Los separaron un poquito nada más.
A los pocos meses de vivir ahí, se dieron cuenta que no. Como es común en embrujamientos, las extrañas experiencias comenzaron de forma sutil. El primer evento que recuerdan los Graves es cuando Vicky estaba aspirando la tierra y pedazos de grava que sus hijos habían metido al área de la alberca, cuando de repente la aspiradora se apagó. Vicky se dio cuenta que se había desconectado de la pared. No pensó nada sobre el evento, asumiendo que simplemente pues, lo había jalado sin querer
de más. Ajá.
Volvió a conectar la aspiradora.
Todavía no había abertas.
No había abertas. Rumbas.
Sí.
Revisó que el contacto no estuviera
flojo
y todo. Y después de unos minutos aspirando, se volvió a desconectar. Obviamente, para la segunda vez ya estaba cuidando de como que no irse muy lejos. Aún así, dijo, ok, a ver, what the fuck. Su mente comenzó a dudar de lo que estaba sucediendo. Porque dijo, yo me estaba fijando que no jalara y nada. Quedó completamente convencida, de que no estaba jalando más de más el cable o alucinando, cuando ahora, habiendo tenido mucho más cuidado que la segunda vez en asegurarse de que sus acciones no causaran la desconectada, y además estaba volteando a ver así como hacia atrás, checando el cable, y es cuando vio que
el cable se desconecta solo y sale aventado a la pared.
Como un metro, violentado.
Güey. Sí, ajá, como si alguien lo hubiera jalado y se separa un metro de la pared, uh-huh, y cae, güey.
Ahora, hay un ingeniero, uh-huh, presente aquí en el set ahorita. ¿Una descarga eléctrica podría causar eso? No. Dice que no.
El ingeniero entonces, dice que...
Ajá, no. Es un pinche fantasma. Ajá. ¿Lo dijo el ingeniero o no lo dije yo?
Fueron tres veces, ajá, ¿no? En otra ocasión, Vicky estaba llegando del trabajo cuando vio a un joven parado en el jardín frente a su casa que vestía una camiseta roja. Hmm. Aunque era una visión extraña, Vicky no pensó nada en ese preciso momento. Dijo, tal vez es un amigo de Rob o lo que sea. Entonces apenas llegó y hay un güey con camisa roja. Hasta que volteó hacia abajo y notó que la persona de la camiseta roja no tenía piernas. O por lo menos...
Dijo, ¡oh, no mames! No motivador profesional.
El Nick.
¡Váyanse a mi casa! ¡No! ¡Aquí no!
¡Tronco, tronco!
Así el de Ranger Stimpy, güey.
Tronco, tú rodarás. Tú te divertirás.
¿Cómo iba la rol?
¿Sí te acuerdas de eso de Ranger Stimpy, güey?
¡Claro que sí, güey!
No me acuerdo. Lo vi en inglés, güey. Sorry. No me acuerdo cómo iba en español.
Pues en cuanto se dio cuenta de esto, el resto de la aparición comenzó a desvanecerse frente a sus ojos hasta que desapareció por completo.
¡Qué pinche miedo!
Cuando le comentó a su esposo lo que había pasado, Rob reaccionó como el clásico güey
que le dijo... ¡Hace tus días! ¡No! Por eso tenía la playera roja.
No. El clásico, güey, que no.
What the fuck? También puedo servir de tampón, aunque sea un tronco.
Pues dijiste clásico vato y el clásico vato es un pendejo, ajá, que dice cosas como esas, güey. Sí,
mi objetivo era el clásico vato que no cree en fantasmas y trata okay, de okay, ignorar el fenómeno.
Pues eso, lo está ignorando y está siendo misógino al mismo tiempo.
Así es. México, el fenómeno está siendo misógino. No, reaccionó como el clásico vato que reacciona negando el fenómeno y le dijo que seguramente era una persona que quería ver la casa del asesino en serie. O sea, imagínate que le dijo, era Badía, huevo, que pinche Badía llegó. Sí.
A ver, tenía bigote y el pelo de colorado.
Atulín. Ah, no sé.
Otra vez con eso, güey.
Señora, ¿sabía que esta es la casa de Herbert Baumeister? ¿Me puedo pasar a la su alberca?
¿No chupando qué? La pluma, güey.
Chupando mi pluma,
güey. Con lápiz, sí,
güey. Con mi gabardina, obviamente. Uh-huh. Soy investigador, ¿puedo pasar?
Con tu trajecito, güey. Con el que vamos a investigar para eventos paranormales.
De todas maneras dijo, de seguro se metió alguien en la propiedad y luego instaló cámaras de seguridad. No más, por si acaso.
Ok.
Pero al poco tiempo, Vicky no estaría sola con las experiencias paranormales. Rob trabajaba en una agencia de automóviles junto con uno de sus mejores amigos, Joe LeBlanc. Joe le había contado a Rob que estaba batallando con sus viajes diarios al trabajo porque su casa quedaba a un par de horas de distancia de donde vivía y por culpa del tráfico y todo eso había llegado tarde varias veces. Rob le dijo, oye, te rento la casa de huéspedes que está en la propiedad. Que si ahí verán en las fotos en los show notes, está la casa y está como a unos, no sé, 30 metros, un depa completo, muy a gusto. Dijo, esta propiedad está en desuso, está separada de la casa principal y es perfecta para ambos, güey. Tú te quedas ahí.
El cuarto de servicio.
Con eso lo vamos. No era de servicio, era un depa completo.
Un depa aparte completo.
Joe pensó que era una buena idea y a las pocas semanas se cambió a vivir en la propiedad junto con su perro Fred. Sí, Fred. Fred. Después de desempacar todo junto a Rob el día que se cambió, Joe decidió ir a dormir. Esa noche tuvo una de las pesadillas más lúcidas y reales de su vida. Soñó que iba corriendo de alguien a quien no podía ver. Corría por su vida y sentía cómo los músculos comenzaban a cansarse y el aliento escapársele, pero no podía ver quién lo seguía. Pero aún así sabía que era algo malvado. Despertó justo cuando sintió que lo que fuera que lo estaba acechando le iba a dar alcance. El pánico de la pesadilla era tan real que, seguido de abrir los ojos, se levantó de la cama y salió corriendo, no despavorido, mames, hasta que golpeó con el marco en la puerta.
Se pegó así.
Se noqueó a él mismo y quedó inconsciente y cayó arriba de una mesa de cristal y la rompió y se cortó los manos y las piernas.
No mames.
En el sueño iba huyendo de cuando así de la pregunta clásica cuando vas a tus tías así. ¿Para cuándo los hijos, mijo? ¡No!
Con una manguera amarrada.
Con el pito de fuera. ¡Nunca te había visto! Sí, sí, le pregunté a su tía. Oye, tía, ¿para cuándo el autoasfixia sexual para cuando te masturbes? Cámbienle el tema, cámbienle el tema.
Pero que tu tía es experta, güey.
No, mijo, si quieres te enseño.
Pues, no. En ese momento es día uno, güey. O sea, noche uno, güey. Pero pensando que solo fue un mal sueño, no se lo comentó a nadie, pero unos días después, mientras caminaba hacia su casa, junto con Fred, ambos vieron a un hombre parado en el bosque. Un hombre con una camiseta roja. Fred inmediatamente corrió hacia el espectro. Joe corrió detrás de Fred. Porque Joe no sabía que era un espectro. Nomás dijo, es un güey. Mi perro va contra detrás de ese güey. Yo no sé si se va todo. Le va a hacer daño a mi perro. Cuando logró alcanzarlo, se topó cara a cara con la aparición de cuerpo completo que objetivamente no era un humano de carne y hueso. Sí, se lo vi, pero no era un humano, güey. No, algo no estaba bien, ¿no? Esto no es, esto es una aparición, ¿no? Esto es, no es una persona para
un espectro.
Joe emprendió la huida y Fred lo siguió, güey. O sea,
pues sí. ¡Ah, la verga!
¡Fred, Fred, Fred! Y luego, ¡ah! ¡No, güey! ¡Joe, Joe, 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 Joe! ¡Joe, Joe, Joe, Joe!
¡Qué bonito, güey!
Sí, hermoso, güey. Fue a contarles lo que vio a los Graves. Y es cuando Vicky le contó su experiencia con el hombre de la camiseta roja. Entonces ya los dos fue así que, ah, no mames, tú también lo viste.
Llegó Rob y dijo, tú también estás en tus días, pendejo. Sí, sigo siendo Rob, misógino.
Rob, Rob duró un chingo en
negación.
Creer, sí, negación. Es que es negación, güey. No había duda de que
es algo... que, ok, es o negarlo o es aceptar que hay un pinche fantasma en tu propiedad, güey.
Sí, o sea... que está pasando algo extraño, güey. Pero hay muchos.
Las dos están culeras.
Y es mucho, es 99% más común en hombres que hagan esa como actitud macho de. Yo no creo en esas madres, güey. Y no
es culpa de la sociedad,
güey. Oye, hay un video en TikTok.
No nos dejan llorar porque viste un fantasma.
Hay un video en TikTok donde una morra se está grabando, güey. Y tiene su puerta abierta.
Es un murciélago, güey.
¿Que se ve la cortina?
Se mueve la cortina. Ajá. Mi teoría es que es un murciélago o un gato.
A mí siempre... A mí hasta lo tuiteé después de ver eso. Fue, ay, qué conveniente. Pones a grabar tu TikTok y se aparece algo, güey. No mames.
Sí, eso
está. O sea, años y años de gente investigando chingaderas y no encuentran ni madre.
Se ve bien huevuda la morra, ¿no? Así que...
Sale...
Porque ya sabía. Es un murciélago o un gato. Es un animal que se quiso meter y fue y le pegó porque le había pasado antes, güey.
True.
Ajá. Pero si hay un fantasma, siempre nos falta el vato que... ¡No pasando! ¡Crece!
¡Son duendes! ¡Son duendes!
No, ni siquiera duendes.
En mi familia es eso, güey. Siempre. Así que pasa algo que no se explica a nadie. ¡Son duendes!
Ese es un buen punto donde empezar. Bueno, tenemos que empezar. Está todavía dentro del rango de lo paranormal.
¿Pero no es criptista asumir que siempre son duendes?
Sí es criptista. Sí es criptista. Muy criptista. Pero mínimo sí están creyendo. O sea, están diciendo, sí, esto está raro.
Ok.
Son duendes. Entonces, nomás hay que educarlos más que hay otras cosas. Como raids... Vampiros.
Sub-Zero.
Chupa-chupas. Sub-Zero.
Sub-Zero estaría bien chido, aparte.
Ajá. Montañas. Roba tarjetas de crédito. Cuidado con esas.
El pinche Brian.
El Brian.
Brian. Brian Dunker.
Pues ya para este punto no había duda de que algo sobrenatural estaba sucediendo en la propiedad. Aunque aún faltaba convencer al Robert. En otra noche, Joe estaba lavando los platos cuando alguien tocó a su puerta. Sí. Creyó que quizá
está era... interactuando con materia este pedo.
Sí. Sí, ya. Creyó que quizá era su amigo o su esposa Vicky. Joe estaba equivocado. Cuidadosamente abrió la puerta y no había nadie. Unas noches después, los toquidos de la puerta volvieron, pero más violentos. Joe fue despertado a medianoche por alguien golpeando a su puerta.
¿Tiene un momento para hablar sobre nuestro Señor Jesús?
Oiga, ¿quiere hablar sobre la autoasfixia erótica?
Mira, le quiero decir nuestro Señor Jesús. Yo ya me morí. No está. No hay nadie. Ya vi. Yo ya lo vi. No hay. Pero autoasfixia erótica. Ah, yo ya no puedo Dios. Porque me traspasa el pinche. Aprovecha ahorita. Que te ahorquen. Deja que te ahorquen. Joe lo despierta a la medianoche por alguien golpeando su puerta. Se levanta de su cama y podía ver cómo la puerta se movía visiblemente con los golpes. Llegó a la puerta, puso su mano sobre ella y podía sentir la vibración en los paneles. abrió la puerta rápidamente entre los golpes. Entre el toquido fue de... Y en cuanto dejaron de tocar, la abrió en chinga. Y su sorpresa más grande no fue que no había nadie del otro lado, porque como que ya se lo esperaba, güey. Sino que el tocapuertas metálico, como la herradura esa que cuelga la puerta, sí, con que tocas.
Con ese tocas.
Estaba perfectamente perpendicular a la puerta. Oh, como si algo lo estuviera sosteniendo. O sea, como que abrió la puerta justo cuando lo levantaron.
¡Espérate, güey!
Y lo vio. ¡Oh, qué pedo, qué pedo! Y a este que quedó así como a media acción de tocar. Oh, cuando abrió la puerta, a los pocos segundos, o sea, lo vio y como en mofa, se bajó otra vez fuertemente. Y es cuando escuchó el último golpe. Joe cerró la puerta y corrió a su cuarto mientras la chapa... escuchaba que se empezaba a mover.
Entonces, ¿pero cuántas veces sonó esa madre?
Varias veces.
O sea, es que, güey, yo sé que los Warren son acá charlatanes. Pero ¿te acuerdas que en el Conjuro decían que tocaban tres veces porque era así como que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo?
O sea, son mamadas,
güey. Son mamadas, güey. Muchas mamadas.
Saludos, Carlos Trejo.
Pues me va a pegar, güey. Ese güey sí me viene sentando en un verga.
Sí. Pues Fred.
Pero no se va limpio.
Nuestro perrito favorito de esta historia.
Le escupo.
Yo te defiendo.
No, sí le pego uno por lo menos.
Sí, yo tengo el poder de la ortografía.
Wow. Si ese es tu poder, estamos jodidísimos.
No, le huye, güey. Es lo que nadie sabe, güey. Ese es el... Así es como papá. Lo derrotas, güey.
Tú escribiste papá, pendejo.
Lo que nadie sabe, güey, es con los vampiros. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron? La primera vez que alguien dijo los vampiros se matan con una pinche rama.
Seríamos como Captain Planet, pero sería así el poder del sentido común, la educación básica.
La ortografía. Y ser buena persona.
Y se le evadía, güey. Sí.
Y la empatía.
¡No!
Captain Joe. Pues Fred estaba junto con Joe en el cuarto ladrando al intruso invisible. La chapa seguía moviéndose a madre. Y ahora Joe alcanzaba a verla violentamente girando de un lado para otro. El movimiento cesó por unos segundos. Joe creyó que todavía había terminado. Joe estaba equivocado. La puerta se abrió violentamente al grado de que rompió el marco de la puerta, aventando madera astillada por toda la sala. Hay fotos y video del... como si alguien lo hubiera pateado de fuera, güey.
Che, fantasma malacopa. Ya le había abierto la puerta, güey. ¿Por qué no se metió en el...?
Espérate, güey. Espérate. Esto es lo más cabrón.
No mames, güey.
Esto es lo más cabrón. Joe y Fred corrieron despavoridos del departamento, güey. Una vez que se calmaron y iban afuera, Joe volteó hacia la puerta y es cuando vio la aparición de un hombre... corriendo, gritando y corriendo por su vida. O sea, vio, no se oía el sonido, pero le alcanzó a ver la cara. Y es cuando se dio cuenta de que lo que estaba embrujando su depa no quería entrar.
Quería salir. Sino
que estaba tratando de escapar de ahí, güey.
Ay, no, José Antonio.
Y todo esto no fue.
Es que no
patearon la puerta.
Nos vayan a la casa esa, güey.
Mira, todo sea por
por ustedes que nos están escuchando.
Todo sea por proveerlos de entretenimiento de calidad. No nos va a llevar a esa casa, nos va a llevar a otra casa. Otra,
más culera, pero sí.
¡Ay, no! ¡Qué bueno! ¡Gracias!
Joe y Vicky, convencidos de que los espectros de las víctimas de Baumeister aún rondaban la propiedad, comenzaron a investigar el caso más a fondo. Robert sabía que algo estaba sucediendo, pero no le había tocado ninguna experiencia propia. Pero ya ya no había forma de negar. Su mejor amigo y su esposa le decían. O sea, así que yo no he visto nada, pero ahí.
Pero entonces,
y vi un documental donde Robert sale ahí. Digo, por eso lo he visto con su cara.
Sí, dice, manos sí, en sí. La cintura. Sí. No, sí. Pues.
No me tocó, pero aquí están pasando chingaderas. Ajá. De hecho, parte de sus...
Están pasando cosas raras en mi casa. Le bajó un hombre.
Sí, vi un brillo en sus ojos donde él cree, güey, pero no le ha pasado. Y parte de él quiere que le pase, güey.
Ay, no.
Pero ahorita no se evadía, bien cabrón, en desconocidos.
Poco a poco. Es el origin story de Rob Graves, güey. Entonces, empiezan a investigar, güey, viendo fotografías del caso... Joe identificó al hombre que vio corriendo de su depa como unas víctimas de Baumeister.
Oh, shit.
O sea, está viendo las fotos y dijo, güey, este es el que es la cara que vi corriendo de mi depa que me rompió la puerta, güey. Una tarde, Joe y Fred estaban caminando. Esta es la historia de pobre Joe y Fred, güey. Son los más vergas, güey.
Sí, este es el espino, güey. Este es ya la... O sea, ya
o sea, el pinche Rob y la otra morra ni en cuenta, güey, de lo que está pasando.
No, sí, les pasó lo de la aparición. Pasaban
ruidos. Pero no tan cabrón como estos güeyes.
Pero no. Y ahorita tiene algo que ver con...
Es que ellos lo ignoraron, va, güey. Yo creo que por eso así como que pasó desapercibido.
Y aparte algo está pasando en la casa del depa, güey, que es a lo que va a llegar. Ah, ok, justamente, güey. Una tarde, Joe y Fred estaban caminando por la propiedad cuando Fred se lanzó corriendo al bosque de la nada, como persiguiendo un animal. Joe lo siguió hasta que su perro se detuvo. Joe notó algo particular donde Fred se había detenido y al mover un par de hojas encontró un hueso grande. La policía fue llamada y confirmaron que se trataba de un fémur humano. Y está bien cabrón porque dice la policía, así que... Güey, esta área la
limpiamos.
La limpiamos, la descubrimos. Y Joe dice, es que se sintió desde que salió mi perro y todo eso, de que algo nos llamó a ese lugar. Y encontraron un fémur, güey. Está el fémur. Eso es un dato que está ahí documentado, güey, con el forense y todo. Vicky, cuando supo esto, le comentó a Joe que donde habían encontrado el hueso es donde ella había visto al hombre de la camiseta roja, parado.
O sea, era ese güey, el del
la fémur. Aparición de la camiseta roja.
Por eso salí sin piernas, les como
Nick Torso. Nick Torso, ya no me acordaba de eso.
Un saludo al Rob.
Sí, pero sí. Sí, era como una proyección de crisis diciéndoles, ¡ey, falto yo!
¡Ey, me falta algo!
Porque al final nunca se supo cuántas
se lo llevó el perro. Fueron,
un amigo de Robert, Jeremy, que se había enterado de los eventos paranormales, quería ver si era cierto o no. Era más no creyente que nada, pero así que, compa, están pasando más ahí, o sea, por eso una peda de haber sido fantasma.
Güey, es lo que tú haces, pinche José Antonio. No nos tenemos que meter en esos pedos,
güey. Visitó a sus amigos y todo iba bien. Estaban nadando en la alberca y sacando escarabajos que se habían hundido al fondo. Escarabajos, ajá.
Me ha tocado ver eso. Momia.
Sí, está bien triste. Pónganle tarpa. ¿Tarpa? Esa.
Tarpa, güey.
Acabo de inventar una palabra, cabrón.
Ajá, no. ¿Qué es tarpa?
Es que en inglés es
carpa tarp. Y tarp.
Tarp es es como el plástico que le pones a las albercas.
Ah, ¿no? Ya, tarp. Ajá.
Carpa y tarp. Tarpa.
Uh-huh. Ok, ya entendí.
Vamos todos juntos. El idioma se inventa.
Sí, está bonito. Pochismo.
Estaba nadando. Joe sintió que alguien le tocó la espalda. Volteó para ver quién lo había llamado. Pero se dio cuenta que todos estaban del otro extremo de la piscina, güey. Y aquí tú dices, holy fuck, porque en cualquier otro lugar puedes correr, pero en agua sientes...
A ver, ya fantasmas que saben nadar, eso sí está bien pinche raro, güey.
Deja tú que saben nadar, güey. En ese momento, una fuerza invisible lo jaló hacia el fondo, güey. Joe comenzó a pelear por volver a la superficie y Jeremy notó que algo no estaba bien, güey.
Porque pinche güey...
No mames, como que se está ahogando.
Ajá. Si no mames, ese güey no se esperó una hora después de comer.
Pues, ¿qué comiste, va? ¿Chamorro? Sí,
güey. Ay, güey, yo siempre creía, porque a mí lo que me hicieron creer de niño es que si comías y no te esperas media hora, en cuanto tocara el agua, me iba a paralizar. Ajá. Te paralizas y te mueres, güey, ahí mismo, ajá, güey.
Sí.
Todo eso es...
No, ya... ¡Falso! Sí, al último te das cuenta que...
¡Falso!
Sí te da un calambrillo, pero te lo curas ahí un chingo, ¿no? Que te agarras el pie y...
Sí, es que te da un calambre. De hecho, ni siquiera se sabe bien...
Es muy...
Da calambres, güey.
Es improbable. Es raro. Es falta de potasio, que es siempre.
Sí.
Pero... No sé. O sea, yo no soy médico.
No, no pasa nada. Dejen a sus hijos nadar después de comer.
O que no se metan al hondo. Lo que sí es real es, si les ponen bloqueador, espérense unos minutos para que el bloqueador
absorba
bien.
Se absorba.
Porque si no, nomás se van a meter y se van a enjuagar el bloqueador. Sí. Y luego van a entregar al hermano de tu novia, todo quemado a su mamá, y se van a enojar con ustedes.
Camaroncín.
¡Uah! Personal match.
No digo, es una suposición.
Sí, Dania, güey.
Totalmente hipotético. Es un caso hipotético.
Es un caso hipotético, güey. Nada más.
Pues Joe comenzó a pelear por volver a la superficie y Jeremy nota que algo está mal. Fue a socorrer a su amigo y describe cómo su cara era de un terror que nunca había visto en su vida. Joe alcanzó a agarrarse a Jeremy, quien lo ayudó a sacarlo del agua. Y Jeremy describió cómo sintió que algo lo estaba deteniendo. Ajá. El estado de terror de Joe era innegable y todos decidieron que sería mejor que se salieran de la alberca. Así de alberca off limits. Por lo que estaba sucediendo a Joe, comenzaron a especular que Baumeister pudo haber hecho uso del departamento de su propiedad para cometer sus nefastos asesinatos. Uh-huh. Está pasando todo esto, hijo. Algo pasa aquí, güey. Y quizás ese lugar escondía más secretos que la policía no había encontrado. Y una noche, algo sucedió que convenció a Joe, no solo de esto, sino de que quizás el camino diario tardado del trabajo sería mejor que seguir viviendo en ese depa. Mientras Joe estaba trabajando en su computadora, Fred comenzó a ponerse tenso mientras miraba hacia la cocina. Al poco tiempo, Joe comenzó a escuchar el sonido de algo raspando contra la madera de las paredes. Sí.
Esto es metal, no soy igual.
Sí, no. Sí, así como madera con madera. Cuando fui a investigar, encontré un cuchillo sobre la mesa de la cocina. Un cuchillo que Joe estaba seguro que no había dejado ahí. O sea, el cuchillo con el que cortas la carne y todo. Uh-huh. Está ahí. Luego notó que sobre una de las paredes había rasguños. Cuando las comparó con el cuchillo, llegó a la conclusión de que el ruido que había escuchado era justamente algo raspando sus paredes con el filo de la navaja.
Como alumno de la secundaria, ¿no? Acá, en de la tarde. Ajá, sí, de la tarde. Bueno. Así que talla su nombre, güey.
¡Me la pelas! Poquito. La S, esa rara que...
Fueron nadie los sabe de la mañana. Así no, es para que te
cuenten. Fuera de pedo, yo una vez intenté hacer eso, pero como acá, pues, pinche blanco la privilegiado, S, con mis tijeritas para que no te cortaras las manos.
¿Las redondas?
No, de barrilito. No se marcó nada, güey.
De barrilito, ¿ah?
Sí.
Sus madres son de plomo, güey. No sé por qué todas las venden y no corta nada, güey. Muerde.
No, eran las que tenían plástico encima, güey. Las...
Ah, la crayola.
Puro plástico.
Crayola.
De puro plástico.
Crayola. Sí, tijeras crayola.
Y yo me quería ver bien rudo así poniendo la S chola en una banca que no pude por pinche la pendejo.
La S chola es un gran misterio que se mete en un episodio. No se crean. No vamos de todo un episodio de la gente, pero sí nadie sabe cuál es su origen original. Pero la S es Satanás. Entonces,
sí. La origen, el origen original.
El origen original.
Nos maman los pleonasmos en este podcast, ¿verdad?
Sí, la redundancia. Redundancia.
Entonces vio que, que eso había sido el cuchillo, ¿tiene sentido? Y luego resulta, pues, Joe, su obsesión con las cosas paranormales que estaban sucediendo en la propiedad, lo había llevado no solo a investigar el caso de Baumeister a fondo, sino que también se había puesto a investigar sobre casos paranormales.
Okay.
Es así como aprendió sobre los EVPs. El fenómeno de voz electrónica. Electronic Voice Phenomena. Que es cuando grabas...
Como psicofonía es el...
Le decimos psicofonía, pero básicamente que hace una pregunta... Ni siquiera tienes que hacer pregunta.
Registra sonido que no debería estar ahí.
Sí, es el fenómeno cuando se registra sonido que no estaba ahí. Sirve más en el análogo por alguna razón.
En sí es que... Se graba un sonido y no puedes identificar la fuente como algo que estaba ahí.
Ajá. Exacto. Habíamos dicho que era por el magnetismo, ¿no? Casi siempre que...
En lo análogo es probable porque el magnetismo, o sea, la cinta magnética puede grabar directo del ambiente a la cinta magnética, a diferencia de algo digital, que como explicó Lolo, tiene que pasar por microchips y hay un hacker ahí. Es
un convertidor, ¿no?
Sí, un convertidor y mil cosas. De todas maneras lo captan, pero sí.
Es un DAC. Digital to analog o al revés, dice.
Ok.
Pero el punto es que EVP es algo que estás en un lugar, estás grabando algo y llega una voz, un sonido, un audio que no estaba en el ambiente. Okay. A veces tiene sentido con lo que dijiste, a veces se puede explicar, a veces no. Pero eso es un EVP, ¿no? Entonces, había aprendido de EVPs, tomó su celular y decidió probar si funcionaría, ¿no? Después de lo de los rayones, ahí mismo. Estando completamente solo en su cocina, o sea, estaba Joe y Fred. Y hemos establecido que Fred es un perro.
Y el perro no habla. Hasta ahorita no ha hablado.
Es un amor de perro porque es un perro. No lo conozco, pero no tengo que conocerlo. No sé que es un amor.
Güey, defendió a su dueño de un espectro.
Y luego salió corriendo con el dueño cuando los dos se dieron cuenta que era un espectro.
¿Quieres una Joe galleta?
Entonces Joe se puso en la cocina, sacó celular. Y es un celular viejito, güey. Nokia. Empezó a hacer preguntas en la cocina, dejando una pausa entre ellas para intentar ver si capturaba una voz desencarnada.
Ay, no.
En una de esas preguntas dijo, y cito, ¿quién se la pasa caminando por la cocina? Y la respuesta que recibió hizo que la sangre se le fuera a los pies. Y aquí traigo el audio original de la respuesta. Entonces, ahí les va. A ver si logran ver qué le contestó después de que preguntó ¿quién se la pasa caminando en la cocina?
Who keeps walking in the kitchen?
Everyone.
puse tres veces el audio. Who keeps walking in the kitchen. Y le dicen y lo puse como dos veces más. ¿Quieren oírlo otra vez?
Ok.
Entonces lo puse y luego lo puse un poquito más lento y luego más lento.
Ponlo otra vez, por favor.
A ver si.
Who keeps walking in the kitchen?
Para empezar, ¿sabes? Esa voz no estaba en ese depa porque nomás estaba el que hizo la... Es otra voz completamente el que hizo la pregunta.
¿Estás bien, Borre?
Pues, ¿qué somos ir a hacer, güey?
Pues, la respuesta que... No...
Pues que se escucha como yo pedo hablando inglés, güey.
You didn't need Pennywise.
Are you walking?
Lo que se asume en la investigación entonces es que dice The Married One. Ponlo otra vez, porfa.
The Married One. Who keeps walking in the kitchen?
The Married One.
¿El casado? O sea,
Joe les pregunta quién es. Y lo que al parecer dicen con este es que dicen The Married One, el que está casado. Al escuchar esto, Joe corrió a mostrarle los graves. Entre los tres comenzaron a buscar en los archivos si alguna de las víctimas había estado casado. Pero se dieron cuenta rápidamente que era imposible, güey. Todas las víctimas eran jóvenes, gays, en un estado donde todavía ni unos años de todo no inventaban. No dejaban que se casaran la comunidad LGBT. Y es cuando cayeron en la realización, güey, de que el único muerto que tenía que ver con la propiedad, que estaba casado, era ni más ni menos que Herbert Baumeister. Y hasta ahorita se cree que esa es la voz, no de Baumeister, sino o tal vez de una de las víctimas, pero le están diciendo, el que está en tu cocina es el que está casado, güey, the married one.
Y el único casado. O sea, a lo mejor otro güey le está avisando así de que, güey, yo soy Gaylord, yo no me casé.
El casado es
este güey.
Baumeister. Y tal vez él se mató, pero su esencia o su vibración o cómo funciona se quedó. Y el depa tiene más que ver en esta propiedad con lo que descubrieron de los asesinatos, de lo que se cree, porque no lo checaron tanto. Pero lo que sí está bien creepy de esa... sea The Married One o lo que sea. Es otra voz diferente al del que preguntó, güey. Estaba él y Fred, güey. Pero es lo que se cree. The Married One. El único Married One de todos los de ahí.
¿Es ese güey?
Baumeister. Y ahorita hay un chorro de videos en YouTube que siguen investigando la propiedad. Han encontrado un chorro de EVPs.
¿Y viste esos videos?
Sí.
¿Están cabrones? O sea, ¿se ve culero así el...?
No, hay mucho EVP. No han captado
¿Sí se meten a la propiedad o no?
Sí.
¿O desde afuera?
Ah, ahorita están vendiendo, güey. Está en barata, 1.8 millones. O sea, para la cantidad de la que
sea. Sí, pues para lo que es.
Es que ya la venden, no me acuerdo cuál es el nombre, pero básicamente es... Te la venden a lo que costaría si tumbaran la casa.
Sí, como terreno.
Ya nomás vale el terreno.
El terreno, sí.
1.8 millones. O sea, es un chingo,
¿verdad? Como la película de Tom Hanks, ¿no? Que compra un cantón y está todo culero. ¿Cómo se llama esa movie? Súper vieja.
No me acuerdo.
Súper vieja, no la vi. ¿Así? No.
Ándele pues, güey. Ándele pues. Ándele pues. No me acuerdo cómo se llama, pero sí. Es una película de Tom Hanks donde arreglan un cantón y arreglan algo y se descompone otra cosa y lo arreglan.
The Burbs. ¿Que los vecinos matan gente?
No. No, es cómica y de romance.
Ah, pues The Burbs.
Comedia romántica.
Es cómica y de asesinatos. Está bien chida. The Burbs con Tom Hanks.
The Burbs.
Ajá.
Como que son los suburbios. Ajá, son burbs. Los burbios.
Vean, los burbios. Oh, my God. Es buenísimo.
Güey, ¿por qué la gente que nos escucha no le gusta que vayamos a jugar boliche o algo así, güey? ¿Por qué quieren que vayamos a descubrir casas
encantadas? Mira, si encontramos un boliche abandonado y embrujado que todavía funcione y nadie se explique cómo, pues, se arma, güey.
Yo conozco uno.
Puta madre. Obviamente conoces uno.
¿El del grunge?
No, pero ya no tiene pista, güey.
¿No?
Ya le quitaron toda la madera.
Pero esa fue la historia de Herbert Mouse, pues, Baumeister y los fantasmas de Fox Hollow Farm. Y por eso se me hizo tan chingón contar esto en octubre, porque es así el...
Pero sí, o sea, este güey es un como que él dice que el Married One es el que está allá, ¿verdad?
O sea, no sabemos, o sea, Él preguntó no ese, no y se grabó eso.
O sea, también podría él mismo ser, o sea, estar contestando porque yo soy el único que estuvo casado. Digo, puede ser.
No sabemos si es Baumeister. Si es... Lo que sí sabemos es que en ese tape, cuando lo dice, no se captó. O sea, se grabó él estando solo, güey.
¿Se puede poner otra vez? Es que a mí me da más miedo.
Vamos a ponerlo una vez más para los que estén ahí.
Who keeps walking in the kitchen?
The married one. Pero se ve completamente diferente el pitch de Joe. Oye,
¿cómo escucha bien?
Who keeps watching in the kitchen?
De hecho, yo creí que era, o sea...
¡Te alabas! ¿Who keeps walking in the kitchen?
¿Who keeps walking in the kitchen? Parece canción de los Beastie Boys, ¿no?
¿Who keeps walking in the kitchen?
The married one. The married one.
Cypress Hill con este... con... esos güeyes.
Beastie Boys.
Beastie Boys. Sí. Gracias.
Pero ahí está la historia de este, Fox Hollow Farms. Ahí sigue. Este,
o sea, ¿podemos ir un día?
Si vamos, si llegamos hasta Indiana.
Mira, hay que, primero hay que juntar 1.8 millones y luego ya lo compramos y hacemos todo.
No, pero el si no, 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 o sea, además como que ir ¿neta? Así. A...
Sí, nomás tenemos que, tienen que abrir la maldita frontera.
Tienen que abrirse para, la frontera, para no tener pandemia y luego.
Tide Pods al Target. Ajá. Y luego irnos y a Indiana. Y Fritos
Flaming Hot.
Y Doritos Flaming Fra.
Fritos.
Fritos Flaming Hot. From and From.
Y Hashiros.
Unos Flaming Hot
Cheetos Puff.
The Flaming Hot.
Eso va a ser tu respuesta. Keep walking in the kitchen.
The Flaming Hot. Así que, a saber, si conocen una casa de un asesino en serie, avísenme si estaba...
¡No! Acá. ¡No la avisen, güey! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya!
Ah, pues bueno.
Sí, y si quieren saber más del episodio, el documental donde van a la granja y todo eso, vean los show notes.
Sí, vayan a leyendaslegendarias.com y ahí búsquenle el episodio y ahí está todo el pedo, todas las fuentes, todo eso.
Sí, y ahí seguimos en octubre macabroso, que va a estar bien fregón porque todo va a ser misterioso y fantasmas y cosas paranormales que hacen bumpy en la noche.
Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast, también pueden seguir en todos lados como @ningunEduardo,
a mí como Mario López Capi, a mí como el Pa Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue Palabra de Belzebub. Podemos irnos a pistear.
I am the merry one.
I am the walrus.
Cucu, cachau.
De ahí sí ya te mamaste.
Y ese fue el caso de los fantasmas de Fox Hollow Farms. ¿Qué más querían para octubre que asesino en serie? Diagonal. Fantasmas. Dos puntos. Fantasmas.com.
Fíjate que ya lo estoy pensando bien y creo que más que una serie lo veo como una película, pero partiendo desde la casa.
Ajá.
Y okay, no voy a decir más. Ajá, no, no voy a decir más porque luego me roban la idea y la hacen para Blim y no quiero eso.
Netflix, mensaje privado, ahí sí, compartimos.
Por favor.
Ideas. Ahí, sí, DM, está, sí. DM.
Flanagan. Es como cuando te ponen...
Flanagan, contesta mis correos, puta madre. Y este, también les queremos anunciar que tenemos un nuevo aliado con nosotros.
Sí, señor.
Que es el que nos está haciendo que vamos bien a Borre y a mí en este momento.
Sí, gracias.
Sí, ahorita los de Go Now Ópticas van a estar trabajando con nosotros de aquí hasta diciembre. Y ahorita tienen una oferta bien chingona, güey. De aquí al 31 de octubre, este, si compras lentes con ellos, aparte de que está 6 meses sin intereses, envío gratis, 10% descuento.
Te van a dar una... Los que tienen los...
Sí, los clips.
Los clips. De... Uh-huh. El mío de Rosita Azul. Uh-huh. De ahí son.
Aparte, tienen cajas edición legendaria, especiales para los lentes. Y de aquí al 31 te van a regalar el acceso al Desmuerto si compras lentes con ellos.
¡Oh, oh, oh!
Entonces vayan a su Instagram.
¡Go now! Ay, ¡go wey. Now, vatos! ¡Go now!
Go.now.o.
Así va que puedas ver el Desmuerto porque ya tienes lentes.
¡Go now!
Y pues bueno, de cosas que han pasado, pasó lo del meteorito que nos estuvieron mandando mensajes sobre eso un chingo.
Es un meteorito.
Es un meteorito. No, pero ¿ya viste lo que empezó a circular ahora, güey?
¿Del virus o bacteria?
De la persona que lo tocó y se murió. Que es una nota que alguien se sacó de un Facebook completamente sin fundamentos.
Del culo.
Pues es lo mismo, güey. Salió del Facebook de una tía de alguien que tiene la misma capacidad informativa que un culo.
Sí, lo vi. Nadie se enfermó de un virus, ni se murió de o bacteria. La posibilidad de que sobreviva una bacteria.
Una bacteria después de entrar a la atmósfera y que se queme todo es...
Es muy poca. Hay toda una teoría de la panspermia y que siempre estamos, pero es una posibilidad muy, muy chiquita. Y más de que le haya pasado esto. No. No.
Lo que sí está en cabrón es que ya están vendiendo pedazos del meteorito. Bueno, desde que cayó.
Sí, qué pedo.
Están vendiendo en 6,000 pesos. Me mandaron una publicación de eso.
Y es un pinche ladrillo. Ahí se veía la
sala de mi casa. Se veía cabrón, güey.
El meteorito.
¿La cola?
Así.
Y luego los...
¡Cacaroto!
¿Cómo se iba?
Que curiosamente también podría haber sido basura de la estación espacial, pero se cae en otro lado, ¿no? Casi siempre.
Sí. Y no sé, no dura tanto así.
Sí, no quema tanto.
Como el material es más, menos denso,
no quema tanto.
Se deshace. Pero sí, Monterrey era un meteorito.
Sí, cayó en Ciudad Victoria, ¿no? O sea, lo vieron.
¿Dónde cayó finalmente?
Ajá. Según yo,
en Tamaulipas. Cayó. Ajá. Sí. Yo según he visto que Tamaulipas, pues Ciudad Victoria es Tamaulipas.
Viajan un chingo. Es lo que aprendí. Y me pone triste porque dije, cuando vea uno, vas a ir corriendo para agarrarlo, pero...
No
llegas. Y también estuvieron pasando una foto varias veces que de aquí en Julimes, en Chihuahua.
Ajá.
De que había un niño fantasma.
¿Julimes?
Ah, sí, qué pedo con eso, güey, ¿eh? Eso hay medio
tiempo. ¿Dónde está Julimes?
Al lado de...
Al lado de Melames. Estuvo bien de primaria.
La capital, perdón, del churro chihuahuense.
Estuvo súper de kinder, güey. Perdón. Es que los niños están chiquitos. Pero no, de hecho, yo tampoco sé dónde está Julimes, güey. Yo soy pésimo para geografía. Solo sé que está en el estado. El punto es de que en Julimes hay 1,795 habitantes y un niño fantasma. Sí. Está a un lado del río Conchos, güey.
Ok.
No son del río Conchos, pero ahí está, güey.
Lo ubico.
Al lado del río.
A lo que iba es de que, mira, te voy a leer lo que dice. Dice, hace un par de semanas mi papá tomó la foto. El niño que aparece en la foto con playera roja es mi hijo menor, el cual estaba solo con mi papá en el arroyo de agua caliente. El niño que sale sin ropa no lo conocemos para nada. No estaba ahí. ¿De dónde salió? Mi hijo estaba solo. Dice, pero lo más extraño no es el niño, sino las manos que aparecen tras de mi hijo, siendo que el arroyo a una persona mayor le llega poquito arriba de los tobillos. En verdad no sé qué pensar. Y te voy a enseñar la foto, yo, que no la has visto.
No, no la he visto.
Y voy a poner la foto aquí en el video para que vean los demás. Ahí está la foto de el niño semidesnudo enfrente del niño con cara de what the fuck. Y unas manos raras ahí atrás.
Ok, definitivamente hay unas manos ahí. Uh-huh. Está un niño cagando, parece.
Ajá.
Alguien de rojo y hay unas manos. Definitivamente hay unas manos ahí.
No está cagando, está jugando.
Está cagando, güey. ¿Sí? Pues por eso no trae playera ni calzones.
No, pero el hijo de él.
Entonces nomás habían dos niños y
no,
esas,
o sea, un niño. El niño de playera roja es el
único que estaba ahí.
Es el que estaba ahí. El otro no saben dónde salió y las manos tampoco saben qué pedo.
Espérate, ¿son dos fantasmas entonces?
Sí.
Aparentemente. Son unas manos fantasmas y un niño fantasma.
Okay, pero eso pues está muy extraño.
Es la única información que hay de esa foto. O sea, no sabemos si en realidad la foto alguien la subió y luego ya... no sé, o sea, alguien se inventó
la historia. Es como la foto esta de un que dijeron que en McDonald's, que estaba en los jueguitos y que se vio como una cara atrás de una niña. ¿No lo han visto? En el jueguito, así como en la ventana esa de...
Ah, sí, ajá.
Cóncava.
Me acuerdo de cuál.
Uno no están en McDonald's, porque si ves el restaurante, no es McDonald's. Entonces, de ahí ya, mentira. Uno, locación, mal. Dos, es una persona que estaba ahí y se deforma por la forma cóncava del plástico ese. El punto es de que no podemos saber el contexto bien de que si habían o no más niños. Tío,
con la anécdota dices, ok, va. Pues ese niño salió de la nada y quería ir a cagar y luego...
Pero las manitas...
Las manos sí están extrañas porque sí está bien bajita el agua. Al menos que ahí haya un hoyo.
O a menos de que parezca que son unas manos y en realidad
también parece, puede que sea nomás plantas, pasto. Porque también la foto la tomaron con un pinche Alcatel de...
Pinche calculadora, güey.
Creo que es una papa. Ajá, una papa para tomar esa foto.
Ajá. Con un Tamagotchi. Con el Game Boy cámara, ¿te acuerdas?
Ándale.
Está chido.
Entonces, en resumen, pues la foto parece real. No sabemos por qué hay un niño ahí que parece que está cagando y el otro niño nomás viéndolo con cara de güey porque estás cagando en el río.
O sea, las manos se ven reales, el niño se ve real, no se ve photoshopeado ni nada lo de ahí. Lo que no conocemos el contexto es si tenemos que depender de lo que dijeron que nomás había un niño en ese arroyo.
Y pues ya, esas son las...
No, hay una muy importante que yo quiero hablar porque me han inundado.
Ah, ¿cuál? En la red.
Que encontraron como... De hecho, tú me lo acabas de mandar.
La madre, sí, 800 cierto, güey. Piezas hoy, de... Ayer y hoy estuvo mucho... Ajá. Bueno, es que ahorita es martes. Antier y ayer. Ajá.
Encontraron... Se supone, la historia dice que donde están construyendo el Tren Maya, alguien encontró y luego... Puta madre, Indiana Jones estaría bien pinche enojado. Según esto, se encontraron unas piezas que son obviamente aliens grises, así con los ojos, pero decorados con simbología y iconografía maya. Y que se los llevaron antes de que no sé quién se lo chingara, en lugar de hablarle a un arqueólogo o lo que sea. Y las fotos están así en una troca y arriba un costal y así. Pero hay varios problemas con esto. Uno, igual. Alguien dijo que esas piezas se las encontraron en el Tren Maya.
La neta, yo las vi y creo que acepté la publicación, pero nomás para ver qué decía la gente, a ver si salía alguien que supiera algo. Y por ahí alguien dijo en los comentarios, esas madres parecen así artesanías de las que te venden en la carretera, güey. O sea, no.
Sí, exactamente. Aparte, se ven súper nuevas.
Ajá, se ven muy nuevas.
Y luego me fijé en uno de los los grises en el ojo, si lo ves, porque están muy bien la calidad de las fotos.
Trae un chip 5G.
se ve que hay resina, o sea, que usaron o cola loca o algún tipo como de resina.
Para pegar.
Para pegar el ojo negro que es de otro material.
Y luego el calendario también.
Y ese es el peor de todos. Ajá. Hay uno donde sale un calendario azteca. Porque como que se les olvidó historia y geografía.
Que uno es maya y el otro es azteca.
Ajá. Y que no tiene nada que ver y que están separados por mucho tiempo. Y entonces no tiene sentido que han encontrado algo con el calendario azteca en un sitio supuestamente maya.
A menos que los aliens hubieran llegado por aztecas y se los hubieran llevado con los mayas y los hubieran querido hacer amigos.
Oh.
Que es igual de improbable que hayan encontrado esto ahí.
Y yo quiero creer y todo, pero está demasiado obvio y mal presentado. Muy limpio. Están muy limpios, no se nota. Y el proceso ese. Y si fueran real,
pues de hecho,
qué feo que hagan eso, que se lo roben y no dejen que llegue un equipo.
Por eso se lo robaron, porque decían que no tenían daños, güey. Que entonces por eso no había antigüedad. Pero pues también es una... Bueno, no sé. Yo si fuera... No sé. La persona encargada de ellos sí diría, no, pues vayan y estudienlos a ver si tienen antigüedad, qué tal si el suelo...
Claro, pero pues le tomas fotos, ponlo en vivo, hablas y que lleguen los arqueólogos y que hagan su trabajo con sus brochas. Y ya.
Ah, no, pues es cochinada. Lo tiro.
Y la razón por la que yo no terminé siendo arqueólogo, que es todo ese trabajo aburrido de...
Esa fue la razón.
Sí, yo quería ser arqueólogo porque crecí con Indiana Jones y luego me di cuenta que no es como Indiana Jones. Los admiro, los arqueólogos, en tu clase, pero yo no.
Oiga, profe, ¿a qué hora nos va a perseguir la piedra gigante?
¿Cuándo nos van a enseñar a usar el látigo?
Oye, entonces, si es cierto, las lanzas, ¿verdad? Si veo piso y corro, o es mejor aventar algo para que los booby traps se activen. Sí, pero no es así. Es un trabajo arduo. Y largo y no les dan suficiente dinero.
Pero mira, también donde hay expediciones arqueológicas, van y abren una tumba enfrente de un chingo de gente, así nomás se la brava.
Se remamaron así, güey. Sí,
bien cabrón, güey. Así empiezan las pinches películas de terror, güey. Y las pinches pandemias.
Bueno, como mexicanos no podemos decir nada porque tenemos a 78 momias. O sea, gente que sacaron de la tierra y una la tienen encadenada porque es bruja. Entonces, si hay una maldición para un país, yo creo que es Guanajuato.
¿Qué maldición?
Con lo que hicieron ahí.
Pues sí.
Entonces, esas son las noticias. Entonces, no creo que esas estatuas sean de ovnis. Bueno, fuera. Sí quisiera creer.
Sí, sí se ve muy, muy reciente. Como
¿fake?
Que, sí.
Pero imagínate, aliens mayas, güey.
Uf.
Estaría mamón, ¿no?
Sí, señor. ¿Quién crees que nos enseñó a hacer las tortillas?
Tortillas.
Y el mole. El mole es extraterrestre, güey. No es posible que un ser humano haya encontrado cómo juntar 320 ingredientes para hacer algo tan glorioso.
Un pacheco hizo eso. Claro que sí. Monchis. Ah, huevo.
Sí. Misterio resuelto. Gracias, Borre. Gracias, Borre.
El chamán de la tribu, ¿no?
Sí, chamán.
Pense, güey, si le echamos...
güey, está echarle chocolate,
si le echamos chocolate al chile, güey.
Sí,
cacahuate, mamón.
Puta madre, échale esas hierbas. Orégano, cabrón.
Uf, ¿pero cuál?
Ay, ¿cuál de los dos? Así, los dos, tú échale de los dos.
Ay, bueno, con ese misterio resuelto.
Sé que Serraki acaba de hacer algo glorioso.
Ajá, nos escuchamos la próxima semana.
Abrajadabra.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.